las personas que escriben de la audiencia escribe una columnista que no voy a nombrar.
Que no voy a nombrar acerca de los incentivos para ejercer la medicina. Tuvo un pasaje por comunicación antes de hacer medicina. No me imagino universos más distintos. ¿No?
Bueno, pero se dio cuenta a tiempo. Bravo
sí,
por ella.
Sí, sí, bravo. Pero muchos bravos por ella. No sería columnista. Bueno, sí, podría ser. Podría estar en el programa igual, ¿no? Sí.
O sea, está medio que el, sí, el vicio.
No la vamos a nombrar. Todo esto porque en esta temporada 2026 Sebastián González Dambrauskas se ha propuesto ir con un ciclo sobre los incentivos para ejercer la medicina. En realidad este es el primer capítulo de un ciclo que tiene que ver con qué es lo que motiva a los médicos a hacer medicina y cómo lo hacen, ¿no? Cómo médicos y médicas hacen medicina en el día de hoy. Por ahí va la cosa. Seba, primero te saludo a vos porque tenemos personas invitadas. Buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estar de nuevo.
Bien, si querés contar la idea general y algunos capítulos que tenés ya marcados para que se entienda por dónde vamos hoy, ¿no?
Bueno, la idea de este 2026 era un poco hablar de qué es lo que nos... incentivos, claro, suena medio económico, pero no es lo económico. Claro. ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que te empuja en la práctica clínica a hacer medicina de la forma que lo hacemos en el 2026? Que también cambia un poco con las generaciones, etcétera. O sea, los incentivos de cosas que hacen que vayas para un lado o para otro, mismo desde la etapa donde están ellos, la etapa inicial o previa.
Ahora cuenten ellos.
En la etapa de estudiantado y después en el ejercicio de la medicina, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y bueno, un poco, algunos capítulos, hoy empezamos con uno que es un poco el llamado vocacional, digamos, ¿no?
Vamos a ver si existió ese llamado vocacional.
Un llamado descarte, vocacional, sí. ¿No? Hay algo muy mitológico ahí detrás de lo que somos los médicos, si es que existe o no. También el tema de las aristocracias médicas en la próxima columna, ¿no? Si es que existen, hay aristocracias médicas, ¿no? Las familias de médicos, bueno, ¿cuál es el alcance de ese término? Que también hay mucho mito alrededor de eso. Pero también cosas como la medicina defensiva, o sea, ¿qué es la medicina defensiva? Cuando el médico quizás empieza a hacer cosas más por él que por el paciente que está atendiendo. O tratar de elaborar un poco también sobre si existe o no el poder médico, ¿no? Que existe, existe, pero ¿qué alcance tiene el poder médico, ¿no? Un poco también ese sería otro capítulo. También hablando de incentivos económicos, ¿no? El dinero, ¿cuánto mueve a que los médicos hagamos medicina de la forma que lo hacemos? Y también la influencia de la industria, ¿no? Que lo hemos tratado otros años, pero bueno, un poco hace todo este menjunje hace que los médicos cuidemos pacientes de la forma que lo hacemos.
Sí, entender que los motiva hoy en día, ¿no? A hacer medicina. Así que saludamos a las personas invitadas porque por ahí vamos en el día de hoy. ¿Por qué eligieron medicina como carrera? ¿Están arrepentidos? ¿Están bien? Bueno, Julieta Decia y Xavier, más vasco no puede ser, Xavier Arrizabalaga, buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
¿Cómo andas, Julieta? ¿Todo bien?
Bien.
Buen día. Xavier. Bueno, Julieta, empezando en segundo.
Sí, en segundo.
¿Bien?
Bien.
¿Primero bien?
Bien.
Todo bien.
Todo bien.
Xavier, sexto ya.
Sí, yo saliendo. Ya estoy en el tirón final.
En el tirón final.
Último empujón.
Porque sexto, si haces todos los años de corrido de medicina, ¿terminás ahora?
Me recibo en 2028, 31 de julio de 2028.
Pa,
cae sí. Lunes.
Vieron que la meta está bien fija.
Va tallando los palitos.
El objetivo está.
Pero porque ahí hay un periodo especial que es el que hacen el desastre, que no vamos a hablar ahora en el Parque Valles, ese.
Claro, exactamente.
Lo tenés previsto para el 31 de julio previsto. Del 28. Mira, vos te queda un poco. ¿Ya sabes cuál es la fecha? No.
No tengo ni idea.
Bueno. Pero al desastre puedo decir.
Sí, obvio, nosotros. Eso sí. Claro. Espera, si me pongo a ver cuándo termino.
No, está bien. Segundo año para Julieta. Bueno, para ahí vamos, Seba, ¿no? Con algunas preguntas a propósito de qué los ha motivado.
Es un poco caprichoso el hecho de que, bueno, yo soy de generación 2000, por ejemplo, ¿no? Yo ya estoy ejerciendo la medicina, pero fui estudiante como ellos. Julieta, que está en el inicio de la parte de estudiante de medicina, y Xavier en la parte final, como dijo. Entonces, es un poco caprichoso, porque creo, esta es la teoría, y ahora lo estábamos comentando antes de salir al aire, que la cosa también va cambiando con el tiempo, ¿no? Esto de la vocación. Entonces, como preguntas así, como para empezar a charlar, empezamos con Julieta, ¿no? O sea, ¿vos recordás algo que haya pasado en tu vida, en la escuela, en el liceo, en tu vida familiar, personal, como para que te ayudara a elegir por qué hiciste medicina? O sea, sería eso, pero si recordás algo o no.
Bueno, lo estábamos hablando también antes de salir al aire, que cuando entras a medicina lo que más te ayuda, por así decirlo, a entrar es el liceo, que te gusta biología. El último año de liceo es más tipo anatomía, fisiología, histología, entonces eso más o menos te va guiando en si te gusta o no. Yo también tuve la suerte de que mi madrina me guió un poco Bueno, Seba también, tipo contándome experiencias y todo, y dije definitivamente es por acá. Y nada, en el transcurso de la carrera, los primeros años son un poquito más complicados porque no es medicina como tal, sino que es más tipo lo introductorio, pero te va gustando.
Pero no te arrepentiste en estos primeros años. No. Es interesante lo que decís de sexto, porque vos tenías como una idea de que te gustaba biología.
Sí.
A quienes les gusta mucho biología a veces llegan recién a sexto a sentirse como cómodos con lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Hay veces que a la gente le llega muy apresurada la posibilidad de decidir porque no tienen ni idea, pero vos sabías que te gustaba biología.
A mí el primer acercamiento a medicina, por así decirlo, que tuve fue en segundo año del liceo, teniendo anatomía. Y yo ahí dije, tipo, bueno, me gusta anatomía, voy a ver, tipo, qué posibilidades tengo con anatomía. Y fui teniendo, tipo, después genética, más anatomía.
Ah, pero
como
ya
tal.
Estabas ahí con 14, 15 años.
Y ahí yo ya dije, tipo, sí, me gusta medicina.
Bueno, ¿sabía tan temprano también? Así
sí, yo en realidad también, el segundo año fue que descubrí que básicamente lo único que era bueno y que tenía un buen rendimiento era en biología. Y que además me gustaba estudiar. Además de eso, también creo que, como yo, muchas personas, todos tuvimos un familiar puntual que tuvo alguna enfermedad en la cual nos adentramos todos, quisimos obtener más información, tuvimos más contacto con la medicina pura y vimos el transcurso de ese paciente, que en este caso fue alguien de nuestra familia, que eso puntualmente a mí fue lo que más me hizo un día jurar que lo iba a hacer.
Igual es interesantísimo lo que decís, porque eso puede llevarte bien lejos de la medicina también.
Esa te aleja de cerca.
De una familia, ¿no? Es como que sí. Te puede llevar querer saber más nada con un hospital, con un sanatorio ni con un médico. A vos te acercó a la medicina. Sí.
Yo tenía 16 años cuando le prometí a mi abuelo que iba a ser médico.
Mirá, interesante. O sea, eso que pasó con tu abuelo para vos te marcó ya.
Sí.
Además total. Que te gustaba biología y que, bueno, bien tempranito ambos.
Sí, sí, la clave esa de segundo de liceo, biología en segundo de liceo, ¿no? Sí. En los dos.
Interesante, no lo habíamos hablado, no estaba
preparado. Pero es súper interesante, porque tanto hablamos que se apresuran, que puede ser muchas, gurisas con 17 años y no me apures, no tengo ni idea, pero bueno, acá tenemos dos casos especiales con segundo de biología, ya iban rumbeados por lo menos, ¿no?
Sí, sí, y contactos también con, ¿no?, gente que era médica, en la familia, o experiencias vinculados a la medicina del otro lado del mostrador, digamos.
Pero estamos todos, ¿no? No venían de casas de médicos.
No. ¿No?
Que eso es una diferencia también. Uno puede pensar que es esta cosa que decía Seba recién de la aristocracia, las familias de ustedes, sus padres, sus familiares, nada que ver con la medicina.
Mi madre es instrumentista quirúrgica y técnica en anatomía patológica.
Ah, lo tiene.
Algo, todo el mundo me dice, ¿elegiste medicina por tu madre? Realmente no. O sea, yo elegí medicina porque realmente me gusta. Y también siento que en el liceo algo que influye bastante son los profesores. No sé, yo odio historia, no puedo ver historia. Pero también siento que los profesores influyeron un poco en que no me gusta historia.
Puede ser, claro está. Bien, ¿la de biología fueron buenos? ¿La de biología? Sí. ¿Sí? ¿Recordás alguna de biología o de biología?
Sí, obvio. Mis hermanos siguen en el liceo en el que yo fui y a veces voy, los saludo todo y les digo, me está yendo increíble. A mi profesor de química le tuve que agradecer, mi profesor de sexto, porque gracias a cómo él dio la materia y tipo lo profundo que fue en los temas, que yo primer año lo hice con la cuadernal de sexto. Y fui al liceo y le dije, tipo, muchas gracias. O sea, se me hizo muchísimo más fácil. Veía a mis compañeros, tipo, no tenían idea. Y yo, estoy con lo de esto, estoy repasando.
Es una maravilla porque nos metemos en un tema de cuando el profesor motiva y está motivado, sí, y logra total. Esto, que muchas veces lo hablamos en área de educación, ¿no? Y en este caso es lo que pasó a Julieta.
Bueno, está todo el tema de cuánto te puede influir un hecho o una persona, ¿no? Claro. Yo ahora los escuchaba, por ejemplo, en mi caso,
sí.
No, yo no había decidido, yo no soy de familia de médicos, tampoco ni cercanía, digamos, no había médicos, nada vinculado a la medicina, ni lateral a la medicina, o vinculado, pero no directamente médicos. Tuve mi historia de querer ser arquitecto muchos años, pero había alguien que era un personaje, para mí un personaje, que siempre me quedó, que hoy, después con los años y ya habiendo estando en medicina, que fue mi pediatra. Yo soy pediatra, pero fue mi pediatra, que era el Pepe Kersenbaum, que era un viejo pediatra muy conocido, hoy sus hijos son también médicos, pero era ese personaje que aparecía cuando yo estaba muy enfermo cuando chico, de la garganta, la típica, pero era el médico que iba a domicilio, ¿no? No había móviles, no había toda esta, la medicina hoy era distinta en aquello. Pero ese personaje, la forma como él me hablaba, la forma como interactuaba con mi madre, me acuerdo que era algo como me marcó, era como que siempre estaba en paralelo ahí, pero nunca no recuerdo haber decidido hacer, pero después me di cuenta siendo pediatra lo que me había influido una persona, que era, me tocó ese pediatra, digamos, es algo totalmente fortuito.
Es interesante cuando ingresás, porque Julieta dice, vos ingresás y en realidad no ves medicina, ves lo introductorio. Explica un poco, porque también ahí puede haber un choque con las expectativas que tenías.
Sí, totalmente, o sea, en primero das mucho más que nada química, física, genética, tenés muy pocos prácticos. Justamente es casi todo teórico, los primeros años son muy teóricos hasta que entras en cuarto y entras al hospital y ahí como que te das con la medicina.
Te queda un ratito todavía.
Sí, pero también hay pila de gente que le encanta anatomía porque es lo más práctico, tipo la materia más práctica que tenemos en los primeros años. A mí me encanta.
A vos te encanta esa porque es la más cercana. Vos, Xavier, que ya has pasado esta etapa, ¿sentí lo mismo? O sea, ¿te sentís más cómodo ahora después de cuarto con lo que querías
totalmente
hacer?
Además, o sea, creo que cuando uno ve al médico, siempre la referencia que tiene el médico es verlo con la bata en un hospital, charlando con los pacientes. Y uno cuando empieza medicina, en realidad, nada más lejos de la realidad. Lo único que ves son libros, proteínas raras que no conoces, nombres complicados que están totalmente antepuestos con lo que ves en la práctica, puntualmente.
¿Y en algún momento ahí dijeron, esto no es para mí, voy para otro lado?
En realidad muchos les pasa que sienten ese miedo de dar el salto entre el ciclo básico hasta el hospital. El miedo de cómo me voy a sentir en el hospital, realmente va a ser lo mío. Eso es un miedo que...
Ah, claro, porque vos empezás y tenés muchos años hasta que llegás a darte con aquella realidad que
tres
pensaba.
Años
claro.
Previos hasta realmente meterse de lleno en la práctica.
Claro.
Práctica que el día de mañana la vas a hacer todos los días, entonces tenés que estar totalmente decidido para hacerlo.
Bien, ¿hay mucho filtro en primero, no sé, en medicina?
Bueno, están los filtros famosos de todas las facultades, ¿no? Sí. El primero, el segundo año, filtro. No sé si hay algo determinado así. Lo cierto es que... O justamente hablábamos también antes, Julieta todavía no llegó a esa etapa, o sea, como la vislumbra, pero la parte de la entrada a la clínica médica directamente, el contacto con el paciente del hospital, es una etapa como bastante divisoria en lo que sos vos como médico el día de mañana. A mí me pasó, por ejemplo, y ahora hablaba, por eso también Julieta que está empezando, y Xavier que ya la pasó, a ver si hay algún momento que vos dudás de si... esto que estás haciendo, de ir a facultad, de estudiar esto que estás estudiando, era lo tuyo o no. A mí me pasó, creo que a todos nos pasa de que te terminás enamorando de la medicina cuando entras al hospital. O muchos compañeros que terminan yéndose o alejándose, porque también tu vida va transcurriendo, ya estás más grande, los compañeros del liceo, aquellos del liceo, se van recibiendo y vos seguís estudiando. Y hay una parte divisoria, no sé si vos sabías, vos la viviste como algo, la entrada a la clínica, digamos, la entrada al hospital la viviste como algo... que te reafirmó lo que habías elegido.
En realidad, como te contaba antes, yo creo que mi objetivo en el liceo era ser estudiante de medicina. Además hay una frase que me gusta mucho de Tavares, que es el camino es la recompensa. Uh-huh. Que creo que yo he vivido eso, he aprendido a disfrutar de la medicina en cada etapa y intentado sacar lo mejor en cada momento. Con respecto a la duda, la verdad que nunca fue la duda si me gustaba, ¿no? Uh-huh. O no, las dudas partían de si yo era capaz de hacerlo o no era capaz de hacerlo.
¿Siguen o ya sos capaz?
Soy capaz.
Bien. Okay. Estamos con Xavier, estamos con Julieta, estamos con estudiante de medicina. Xavier ya saliendo, como decía, cursa sexto año, Julieta en segundo año, con Sebastián González de Dombrowskis, preguntando los incentivos, los motivos, las motivaciones para ejercer la medicina. Podemos preguntarles ahora también en unos minutos qué hay de la idea de sanar, de curar, ¿no? Porque el médico no es un oficio, una profesión cualquiera, ¿no? Tiene la posibilidad, ¿no? De darle a una persona una solución en temas de salud. Si eso está presente ya o no. Ahí venimos con la audiencia también que está participando.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Ya, Xavier, un capítulo que ahora podemos conversar, ¿no? El estudiante del interior, porque él es de Flores, del interior. Xavier Arrizabalaga nos está acompañando junto a Julieta Decia en esta charla con Sebastián González Dombrowskis a propósito de motivaciones, incentivos para ejercer la medicina. Primera de estas charlas de este ciclo de Sebastián. Ahora vamos a hablar del estudiante del interior, porque él estaba hablando como en tercera persona, están también los estudiantes del interior que vienen solos. No, Emiliano lo hacía así porque él lo subo a pasar, pero vos sos de Flores.
Sí, claro, yo soy de Flores y con 18 años tuve que dejar mi casa. Yo era hijo único, vivía solamente con mi madre. Y bueno, tuve que venir a la gran ciudad a pelearla, como quien dice.
Todo, ahí te pusieron todos los obstáculos, porque mucho más que un estudiante de Montevideo que va a casa después en el ómnibus tranquilo, en 20 minutos está en la casa de noche, obviamente, y además caíste en pandemia, o sea, días antes que empezara la pandemia.
Claro, yo vine un martes a Montevideo, en realidad en ese momento estaba mi padre viviendo acá,
sí,
y un viernes declararon en estado de emergencia y me tuve que volver.
Buenísimo, porque... te estaban poniendo todas las trabas. Pero
tuve mucha suerte, la verdad.
Pero vos querías medicina y viniste todos los años parejito. Porque
y si no es vocación, ¿qué es?
Bien. Acá dice algo que expliquen ustedes, una oyente. Por eso hay que leuquear temprano. Esto de leuquear, ya lo han explicado, pero buena parte se va a perder si no lo explicás, Sebastián. ¿Qué es leuquear y por qué para estudiantes de medicina? Y esa parte de la vocación tiene importancia leuquear.
Bueno, lo que dice el colega ahí, sí, es como una especie en extinción, que es una figura del estudiante de medicina en los hospitales. No en la parte curricular, que está, sino muchas veces antes de empezar la formalidad de la enseñanza de la práctica clínica en los hospitales. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé, el primer hospital que fui a leuquear fue el Hospital Pasteur y después el Clínica, cuando yo estaba más o menos a la edad de Julieta. Segundo año, tercer año, y un compañero que ya leuqueaba, que era estudiante de medicina, que se ponía la túnica.
¿Leuquear, ¿no? Para ir por el leucoplast?
Bueno, hay distintas teorías. Puede ser leucoplast porque te pegás a otro, leuco como los glóbulos blancos que son como un trombo, porque a veces somos muchos, todos juntos. Hay distintas teorías. Se puede hacer una columna del leuco.
Pero en realidad vas a
multiuso. Pero básicamente ahí están. O vos vas, caes así, te pones la túnica que usabas solo para anatomía, un poco lavada para que no te quedara el olor a formol.
Sí.
Pero la empezabas a usar viendo pacientes, pegado a un interno, un residente, a alguien de una guardia. El leuco era por lo general de una guardia, la guardia de los miércoles del Hospital Pasteur, por ejemplo. Entonces llegabas, te hacías conocido y vos transcurrías en paralelo, o sea, era totalmente voluntario, en paralelo el contacto con el paciente. Era donde empezabas a suturar pacientes cuando había, te sentías realmente un médico, ¿no? Drenar abscesos, las cosas que no querían hacer nadie ya, eran del leuco, que era supervisado siempre por un interno, por un
residente. Pero le venía muy bien. ¿Por qué hablas en pasado?
Habló en pasado porque yo fui leuco.
No, pero no hay más leuco.
Y bueno, estuvimos hablando y hay cada vez menos. También por esto de la masificación, ¿no? No pueden caer 60 estudiantes de medicina así a una puerta de emergencia.
Julieta decía, en tu generación, que es 2024.
25,
claro, estás en segundo, entraron 3.000.
3.000.
Y en la tuya había entrado
2.500.
No, o sea, claro. Es una suba.
Yo soy 2.000 y ya éramos 1.100, 1.200. Uf. O sea que ya era una... La Facultad de Medicina... Pero esa parte de leuco... Es cualquier médico de mi edad va a decir, los que fuimos leuco, lo que te aporta, digamos. Después, recién les acabo de recomendar, y yo digo, tienen que ir a leuquear porque empezás también a descubrir una rama de la medicina mucho antes de que te lo den formalmente. Y la medicina es una práctica, es un ejercicio que vos vas haciendo y vas conociendo cómo el contacto del paciente, ir y decirle hola a una persona que viene enferma con una dolencia, a un hospital en este caso, y cómo esa interacción, cómo preguntarle a alguien cómo le pasa, tiene una técnica que hay que ir desarrollando y aprendiendo. ¿Está?
Bien.
Vos, Julieta, todavía formalmente no la tuviste.
Ya se puso en profesor.
Sí.
No, se acaba de poner profesor, perdió el hilo de la columna, la charla, se puso en profesor.
No.
Mirá que sabemos que le tomaste exámenes ayer.
Sí.
Le preguntó fuera del aire.
No,
¿cómo te traté? Más o menos. ¿No?
Y bueno.
Pero salvaste.
Salvé, que es lo importante.
¿Qué materia era esa?
Pediatría.
Sí, pero salvó. Sí. Bueno, algunas preguntas y comentarios de la audiencia que aparecen, y mucho en general del área médica y adyacencias, digamos, ¿no?
Por sí. Varios que tuvieron el mismo pediatra que Sebastián y que también tienen un muy grato recuerdo de él. Andrea cuenta: soy una persona que se metió a estudiar medicina a los 35, 36 años. Hoy estoy cursando quinto y sexto. Es mi segunda o tercera carrera. Mi motivación son varias. Me gusta mucho lo clínico y creo que hay que cambiar las cosas por dentro. Me estoy yendo hacia el trabajo por género y salud y la influencia de las medicinas no occidentales. Estás al lado de estudiar de grande siendo madre y trabajando muchas horas. Pero ahí voy, cursando las dos de quinto y una más de sexto. Milité en la Asociación de Estudiantes de Medicina porque estoy convencida de que hay muchas cosas a cambiar. La formación de medicina se olvida de muchas cosas y es tremendo. No ves nada sobre afrodescendencia, las enfermedades de propensión étnica, no se estudian las características de las enfermedades para las mujeres, como el infarto agudo de miocardio, que suele tener otros síntomas, y así mil cosas. No sé qué mirada tienen ustedes de esto.
Sí, bueno, yo tengo colegas... No, primero hablen ellos, pero solo tengo colegas que han empezado o se volcaron a la medicina después de haber hecho otras carreras. muchos compañeros de enfermería, por ejemplo, que terminan haciendo medicina, por un tema económico, ¿no? También. Porque les gusta medicina, pero además la brecha que hay salarial entre los colegas de enfermería y medicina sigue siendo atroz, digamos, con la necesidad que tiene el país de enfermero. Muchos enfermeros terminan optando por virar. Pero sí, eso que nombró las colegas es un tema poco y nada estudiado, del tema de cómo influye también, ¿no?, la etnia, la raza, digamos, en los determinantes de salud y cómo te va y cómo, de qué te morís y de qué te enfermás. Eso es algo muy poco hablado incluso dentro de medicina.
A las 6:30 de hoy me crucé con mi hija en el pasillo. Estaba en cuarto año de medicina, ayer tuvo parcial y le salió el herpes que le sale en cada parcial desde primero. Un mal humor de aquellos, pero allá se iba a la policlínica en Ciudad Vieja. Es una carrera con mucha tensión en los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes en la carrera de esos que marcan? Porque siempre hay en cada año uno que dicen, este es el que, ¿no? ¿Cuáles son las materias esas más difíciles al principio, de primero y segundo, Julieta?
Y mira, en primero está Biología Celular y Molecular, conocida como BCM, es la más filtro de primero. En segundo está Anatomía, y en tercero está Digestivo, Renal, Endocrino y
Metabólico.
Así que están marcadas como los escalones a saltar porque son difíciles.
Yo agregaría cardio a segundo también. Sí. Me parece de las más complejas.
Pero vos vas para cardio, me dijiste. Sí.
Sí, sí.
¿Vos tenés idea de especialidad, Julieta?
No. También lo hablábamos afuera. Todo el mundo me lo pregunta y, o sea, sé que me voy a dar cuenta haciendo las materias. O sea, en el internado y también dando las diferentes materias, básicamente. Ahí siento que me voy a dar cuenta. Voy a ir por ahí.
Bien. ¿No hay apuro para definirse? ¿O sí se va?
No, apuro no hay. Muchas veces uno elige sabiendo lo que no le gusta. Digo, en medicina, en general, tenés dos grandes ramas, ¿no? La parte quirúrgica, todo lo vinculado a lo quirúrgico, a las especialidades quirúrgicas, y después las médicas. Eso creo que lo vas definiendo después, bien adelante en la carrera. Un poco más adelante, cuando ya estás en el hospital, tuviste directamente clínica médica, clínica quirúrgica, y ahí un poquito te vas volcando hacia un lado y otro y vas hurgando también. La parte del internado que vas a empezar en el que viene es una parte muy linda que todos los médicos recordamos como súper fructífera, donde también terminás de definirte si querés hacer una especialidad, que la mayoría de los médicos hoy quieren. De hecho, estamos hablando con Javier, ya la definió su especialidad o tiene gran... Pero creo que sí, eso en el correr de la carrera surge.
¿Qué hay de curar, de sanar, ¿no? Porque es una profesión que tiene la posibilidad, obviamente tiene dificultades y tiene buenas y malas, ¿no? La medicina, pero ¿qué hay de la idea, si la han tenido, bueno, yo podré sanar? Porque hay algo como, no digo divino ahí, pero hay una posibilidad que tiene el médico, no tiene estos oficios. ¿Tienen esa idea en la cabeza? ¿De poder curar gente? No.
Es el objetivo puntual por lo cual estudiás muchísimos años. O sea, vos hablás de la presión que
genera... yo tengo el poder como niño chico. Yo voy a tener el poder de curar, ¿entendés?
Sí, sí. O sea, pero imagínate que si estamos hablando de la tensión que se siente en un parcial, la tensión que debe sentir un médico que no tiene tanta experiencia al afrontar un paciente con una enfermedad que tampoco tiene tanta experiencia. O sea, la atención es parte de la medicina y me parece que hay que aprender a convivir con ella.
Y esa mirada de que pregunta Joel durante mucho tiempo estuvo presente, pero quizás en los últimos años ha ido como así está siendo más discutida y tal vez, no sé, por eso imagino las dudas también de ustedes, ¿no? Con respecto a eso, esta idea del médico que cura y que salva, y que ahora ya no se piensa eso cuando se entra a los pasillos de la facultad, esa construcción del poder, ¿eso lo han vivido ustedes?
No sé si es tanto poder, sino como, no sé, el querer ayudar a alguien, querer tipo curarlo.
Sí,
y todo.
Sí, me refería al poder curativo, no al poder como poder.
No, claro, pero como Joel dijo, tipo, el poder que tengo.
Yo le dije como superhéroe.
Claro,
sí.
No.
Yo estaba
tipo chamán. Bueno, pero ¿por qué esa era una imagen del médico? Para muchas generaciones, claro. Se alimentaron de esa imagen, de ese tipo de médico, ¿no?
Había una imagen muy paternalista, ¿no? O sea, lo que decía el médico, que era del pueblo o de la región, era palabra santa y no se discutía.
Hoy en lugar chico, no quiero ofender.
Hoy en realidad es todo lo contrario. Me parece que hoy está todo el tiempo discutiéndose el médico, el rol del médico, hasta los tratamientos incluso se discuten, hasta las vacunas. O sea,
¿y a ustedes qué les parece eso? ¿Cómo lo viven ustedes como estudiantes de medicina, que se discuta el rol del médico?
Vos podés, no. Yo creo que vos podés discutir el rol de un médico puntual, pero es a título personal lo que voy a decir, ¿no? Yo no cuestionaría la evidencia científica. Una vacuna no la cuestionaría en ningún momento.
Claro.
Un fármaco que está totalmente probado no lo cuestionaría. Y me parece que hay que hacer más énfasis en eso. quizás si el médico te lo receta mal, bueno, culpa al médico, cuestionalo.
Sí, ya, está bien, pues yo se los pregunté en difícil y era un poco lo que decía Emiliano, uno cuando era chico, pero también pasa, yo te decía, vos sos de Flores, ¿no? O sea, al médico y a la médica la conocen todos. Ahí sí. Va la doc, ahí va el doc, ¿no? El médico. Y es como una presencia, ¿no? Una cosa es...
Aquel médico le salvó la vida a mi tío.
Claro, el contador, y otra cosa es ese médico que ya entró a la casa, que se conoce. Hay como un algo de la doctora o el doctor, ¿no? De un poder en ese sentido de... Lo que dice, bueno, más o menos hay que seguirlo.
Yo creo que tu pregunta es interesante, pero además capaz que eso de... Por ejemplo, ellos ya son los doctores de su familia. Ellos ya lo deben estar viviendo, ¿no?
Sí,
capaz
claro.
Que no, ya Julieta no es lo mismo, ¿no? Familiares, vecinos. Che, vos que haces medicina, vení, curame esto. Y capaz que no tenés las herramientas todavía, ¿no?
Pero eso vivimos todos. Tomo esto para la gripe, tomo
pero
esto.
La figura del médico sigue teniendo un rol en la sociedad potentísima. Yo creo que los médicos de que hacemos medicina, tuvimos profesores muy paternalistas, venimos de esa medicina muy paternalista, seguramente seguimos replicando eso, ¿no? Desde la docencia, desde lo todo. Pero hay algo que es interesante, el ejercicio de la práctica médica, que del poder médico, del poder que tienen el médico, te das cuenta a partir de los errores que cometes. Por ejemplo, una palabra, un consejo que das médico y te das cuenta cuando te equivocás, el poder que tuvo esa palabra. Porque muchas veces los pacientes son los que te lo recuerdan después. Usted, doctor, me dijo aquel día que, a mí me lo han pasado muchas veces, me dijo tal cosa y usted se equivocó, ¿sabe? Pero enterándote de tu error, por suerte yo mantuve ese vínculo con muchas familias, también enterándote de ese error, sos mucho más cauto después con las cosas que tú haces por el efecto que tiene el médico sobre una familia.
Es interesante, por donde fuiste parado el poder, ¿no? Pues
solo una anécdota del Pepe sí. Kersenbaum, una cosa que me enseñó mi mentor, el Pato Díaz, que el médico tiene un efecto... Sí, que ha venido muchas veces. Pero el Pepe Kersenbaum tenía, como médico clínico, algo que era mágico del médico. ¿Qué era? Que lo habrán vivido, lo vivimos todos. ¿Qué era? Yo tenía angina pultácea, por ejemplo. Mi madre estaba muy preocupada, yo decía 40 grados de fiebre. Consultaba al médico, el Pepe iba al otro día, me miraba la garganta y decía, te voy a dar antibióticos. Y el hecho de cuando se iba y despedía a mi madre quedaba tranquila. Yo seguía haciendo 40 grados de fiebre, o sea, pero el efecto del médico, que sí, es un objetivo de un buen médico, tratar de que el paciente quede mejor después de la visita que peor. Y ahí hay un efecto, que está el efecto placebo y todo, pero ese efecto médico, ese poder de la palabra del médico, tranquilizando, que se puede convertir en algo muy terrible si sucede lo contrario. El médico que asusta, el médico que impone... Esas cosas que surgen bien del poder médico que tiene muchas aristas.
Incentivo para ejercer la medicina, motivaciones para ejercer la medicina con Julieta Decia y Xavier Arrizabalaga. Xavier está en sexto, Julieta en segundo. Están con Sebastián González Dambrauskas. ¿Algún mensaje más de la audiencia para despedirlos?
Decía Lucre, mi motivación para ser médica fue acompañar a quienes están en una etapa muy difícil de su vida, así lo pueda salvar, curar o acompañar el momento del fin de su vida. Agustín dice, estoy entrando al hospital de clínica y me pierdo la columna, soy profesor adjunto, tengo 45 años, siempre dije que sería ingeniero, hasta que terminé internado a los 16 por fractura de órbita malar y tabique nasal. Ahí pensé, esto está buenazo.
Después le puede escuchar en notoquenada.uy la charla igual, si se lo pierde, porque es que haga primero lo que tiene que hacer, que es más importante.
Sí, dice, bueno, el año pasado me presenté para estudiar ingeniería médica, pero los tiempos y la familia no lo hicieron posible por ahora. La medicina es una profesión hermosa, pero con una carga emocional pesada y una disposición de tiempo muy grande que generalmente se la robamos a la familia. Dice, saludos, los escucharé después en streaming. Eduardo cuenta una anécdota de su hermano, un caso de su hermano. Dice, soy piloto, actualmente vuelo en línea aérea. A los nuevos pilotos siempre les digo, si no jugaste con aviones de chico, esto no es para vos. Para mí la medicina es lo mismo, la vocación nace de chico. Mi prima era su prima, no su hermano. Mi prima es médico y de chica jugaba a curar a las muñecas. Son carreras de alta dedicación y muy vocacionales. Si estás en ellas por la plata, no creo que seas bueno.
Julieta, Xavier, mil gracias por acompañarnos hoy en esta charla con Sebastián González Dambrauskas, por contarnos un poco su experiencia. Xavier, está para terminar ahí. Julieta, te seguimos, después te empezamos a preguntar. De ya en tercero le podemos preguntar cosas.
Sí, sí. Ya es doctora.
Ya lo doctora. Gracias a los tres.
Gracias a ustedes.
Gracias por este rato.
No toquen nada. 20 años.